El siguiente video nos habla de una mujer que se puede decir que es un milagro de Dios porque nació a pesar de que su mamá ya estaba operada. Nació, quizás esto repercutió a que tuviera ciertas dificultades de salud en su infancia. Perdió seres queridos, le costó mucho trabajo salir adelante de eso. Su abuelita la arropó para saber sobrellevarla en ese duelo de pérdida de seres queridos. La ayudó a ir a misa, le enseñó a hacer oración. Lamentablemente la abuelita falleció, pero ella le hizo una promesa a su abuelita de que iba a seguir acercándose a Dios, de que no se iba a alejar de Él, a pesar de que ya había fallecido. Le costó trabajo cumplir esa promesa, pero cumplió esa promesa, se acercó a Dios y de esa manera no solo su vida dio un giro de 180 grados, sino que aprendió a sobrellevar la situación de la pérdida de sus seres queridos, de su abuelita, y de esa manera ella está aquí al servicio de Dios. Te invito a que veas el siguiente video de Vanessa Martínez. Hola, ¿qué tal? Estamos en otro video de testimonio. En esta ocasión nos acompaña nuestra hermana en Cristo, Vanessa Martínez. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Estoy muy bien. Aquí, muy emocionada por acompañarte en este nuevo podcast.
Gracias, gracias. ¿Cómo has estado en tanto tiempo sin verte por la pandemia?
Ya sé, la pandemia, bendita pandemia, que nos ha distanciado mucho de muchas personas, pero he estado muy bien. A pesar de todo, he estado bien, gracias a Dios,
Qué bueno.
echándole ganas.
Muy bien, cuéntanos, ¿a qué te dedicas?
Bueno, actualmente soy trabajadora de Grupo Clever,
Okay.
que es en Nissan Hidocha. Ahí soy como más administrativo. Se podría decir que como ventas, BDC, que es un centro de desarrollo, y ahí es donde trabajo.
Okay, muy bien.
Ahí actualmente tengo 2 años, casi 2 años y medio, más o menos.
Vaya, llevas tiempo ahí. Pero son muy
Sí.
demandantes las agencias, ¿no? De autos.
Sí. Sí, ahí pues está padre, sí hay mucha gente. Aún así en pandemia, pues sí, aún así había muchas ventas.
Sí, qué
Sí.
padre. Qué padre que no se, en ese aspecto no les perjudicó la pandemia. Es que mucha gente pues, sí lo recortó en el trabajo, no sé, porque había
Sí.
bajas de ventas. Y qué padre que. Pues, a pesar de que los autos no es algo así como que ya es muy necesario en la vida diaria, pero qué padre que no hubo bajas de trabajo. Que no te quedas sin trabajo, vaya, ¿no?
Sí, porque de hecho sí hubo mucha liquidación y así, entonces todos estamos así como que, ay, a ver si no, un lunes nos hablan y estar, vaya, recursos humanos y yo,
Ya
¡ah!
sé.
Pero no, gracias a Dios. Sí hubo un bajo rendimiento, pero no fue así como algo como para que tuvieran que cerrar. Entonces sí.
Básicamente ibas ahí la que va de la pandemia, ¿no? Más o menos.
De hecho, fue muy curioso porque yo entré cuando estaba iniciando pandemia, yo entré un 17 de marzo del 2020 y pandemia fue cuando ya venía entrando, entonces sabíamos que ya estaba antes en otras partes, por ejemplo en
Sí.
China o así, pero yo entré justo cuando ya estaba ingresando pandemia, todavía no usábamos cubrebocas y me acuerdo que yo fui, mi proceso fue tardado para entrar. Y entré y haz de cuenta que ya de ahí, pues, que nos van diciendo que todos a casa y que así. Entonces yo era nueva, o sea, no sabía ni qué se hacía, o sea, muy poquito. Yo manejo más agencia de Renault y Mitsubishi. Entonces a mí me capacitaron en Renault directamente, yo fui para allá, duré ahí como unos 15 días. Y así, muy padre y todo. Y pues gracias a esa capacitación, pues pude arreglármela yo sola en casa porque fue el 17 de marzo y para los últimos de marzo, acá, o sea, tenía muy poquito tiempo, como para el 1 de abril más o menos, ya nos mandaron a todos oficialmente a hacer home office y pues duré casi todo el año del 2020 hasta el. Sí, casi a finales del 2020 regresamos a la oficina, pero sí fue muy difícil.
Hijo, a veces que llegaste muy, muy barrida, pero pues muy a tiempo, ¿no?
Sí.
Muy bien, Vanessa, pues empecemos a lo que venimos.
Ah.
Cuéntanos cómo ha sido la vida de Vanessa, la infancia, la adolescencia, juventud, momentos buenos, malos.
Uy, qué difícil. Bueno, iniciando pues por mi infancia. Mi infancia ha sido muy bonita. Ha sido en parte puedo decir que, por lo que recuerdo, ¿verdad? No te puedo decir como que, ah, esto, porque pues, no sé, no me acuerdo de mucho. Pero en parte de lo que yo recuerdo, pues han sido más momentos bonitos que malos, en parte. Mi infancia ha sido bien, puedo decir que ha sido feliz. Creo que lo más curioso de esto es que yo llegué en un momento que nadie esperaba. Entonces, esto es muy gracioso porque mi mamá está operada. Entonces, resulta ser que 10 años después, pues le dicen a mi mamá, ¿estás embarazada? Y mi mamá, ¿cómo? Sí, porque mi mamá decía que traía dolor de cabeza y retraso porque era irregular y cosas así, ¿no? Entonces, pues yo llegué a este mundo y mi mamá se enteró de que está embarazada de mí como a los 6 meses de embarazo. Y fue muy sorprendente porque me cuenta mi mamá, y esta historia me encanta, que me dice que fue tan sorprendente. Dice, yo fui porque ya tenía meses que no arreglaba. Dije, es que soy irregular, no pasa nada. Y yo, bueno. Y pues ya yo me le quedaba viendo. Y yo, ¿es en serio, mamá? ¿Cómo 6 meses y por aquí? O sea, digo, mamá, y casi te aliviabas de mí, tú ni cuenta. Y luego me dice, es que no sentía nada. Dice, sí se tenía ciertos antojos, pero pues lo normal. Yo decía, es que pues me gusta eso. Dice, hasta que una vez ya me sentí mal, dice, empecé a sentir como que mareos, dolores de cabeza, y yo dije, a lo mejor se me bajó, se me subió la presión. Cuando va mi mamá al doctor, pues le dicen, no, usted trae presión con patitas. Entonces mamá, ¿cómo? Sí, está embarazada. Y luego mamá, no puede ser, pues no se lo esperaba. Y dice mamá que pues para ella fue como si le echaran un balde de agua bien helada, porque dijo, pues no te esperábamos, yo ya nosotros nomás te íbamos a tener a tus dos hermanos, y era imposible porque yo ya estaba operada, entonces según esto no era posible que quedara embarazada. Entonces yo me le quedaba viendo y yo, no es cierto, y luego me dice, sí, yo no, sí, y ahí, ¿no? Entonces fue muy gracioso y me encanta siempre que me cuente esta historia. Y ya, pues que está embarazada, mi mamá sin creerlo, ese mismo día hacer pruebas y todo, y ya pasar cuántos meses, y lo que le van diciendo, ya tiene pues los 6 meses, y luego mi mamá así como que 6 meses, y he hecho cosas de todo, y yo ahí bien puestita, y ya dicen que mamá que le hicieron todo. A los pocos días, como a las 2 semanas, dice mamá que de repente ya aparecía una luna llena, estaba la panzota así gigante, y dice, no puedo creerlo, y así, entonces, pues ahí nací, inesperada, digo mamá, fui el pilón, cuando digo mamá, qué sorprendente, porque estabas operada y yo no, se supone que no podías, y reténgale, ahí viene Vanessa a dar lata.
Oye, se había operado hace 10 años antes de que tú nacieras, ¿o cómo?
Sí, haz de cuenta que nació mi hermana, es mi hermano y es mi hermana. Nació mi hermana y la operaron, o sea, ahí mismo dijo mi mamá, ¿saben qué? Yo con ellos dos estoy bien, ya no quiero tener más hijos, ya con estos dos es suficiente. Y la operaron y todo, o sea, todo, le hicieron la operación y todo, para ya no tener hijos, se supone. Y 10 años después, vengo yo. Y mi hermana pues me lleva 10 años, 10 años de diferencia, nos llevamos. Sí. Entonces, fue siempre que me dice, yo no inventes, porque yo soy muy curiosa, entonces todo pregunto. Le dije, mamá, ¿por qué mis hermanos están más grandes que yo? Y luego mi mamá se soltó riendo. Y mi hermana estaba ahí y luego me dice, es que pasó esto, y fue cuando me contó la historia. Y yo, oh, le digo, entonces llegué inesperadamente. Y me dijo, sí. Le dijo, mamá, es como un milagro, pero llegaste. Y yo, digo, ¿y tú sí me querías tener? Y lo mamá, pues yo ya no quería tener hijos, pero cuando supimos fuimos muy felices.
Pues sí.
Pero sí, entonces son 10 años después nací.
Vaya, vaya, muy bien.
Entonces, pues ya sí quedó, y pues vine a dar, ya empecé de la tosa, así que vine a dar lata, y pues en parte en sí mi infancia pues ha sido buena, fue buena. Recuerdo mucho los momentos que pasaba con mi papá, especialmente de que los momentos que más íbamos a pasear en familia, siempre éramos muy unidos a pesar de que había una etapa muy difícil en la familia, pero lo que puedo recordar de mi infancia es que fui feliz en parte por parte de mi mamá, por parte de mi papá, a pesar de los problemas, como que haber llegado a sus vidas como que los hizo pues más felices, los hizo cambiar mucho también, y pues ahora sí que puedo decir que, como dice mi mamá, siempre fuiste y eres nuestra bebé, o sea, así, nuestra chifle, porque pues sí, llegaste en el momento que no esperábamos, y pues ellos trataron en mi infancia darme pues lo mejor, sus esfuerzos, su trabajo y todo para yo crecer. En mi infancia sí tuve un momento difícil porque desde muy chiquita he sido muy delicada de salud. Entonces le digo, mamá, nací, qué padre y todo, pero bien defectuosa. Y se enoja y se ríe. Pero de chiquita sí, en parte fue feliz. Obviamente como todo hay altas, hay bajas, pero entre una etapa de que conforme fui creciendo, me fui enfermando. Entonces yo no entendía, o sea, mi mamá no entendía qué me pasaba, no entendía qué tenía. Entonces, pues me enfermé, me dio anemia muy fuerte. Ahorita nada que ver a la Vanessa que soy, a la Vanessa que era chiquita, porque pues antes estaba súper delgadita, delgadita, o sea, así, unos huesitos, así era Vanessa de chiquita, china, china, mi cabello chino, chino, y pues blanca, blanca, y muy delgaditita, o sea, a diferencia de ahorita, nada que ver. Entonces, me fui adelgazando mucho de chiquita, mi mamá no entendía hasta que me revisaron, y pues nada, que traía problemas, unas complicaciones en mi cabeza. Me hicieron muchos estudios a pesar de tener una corta edad, desde los que serían, de yo creo que desde los 7 años a los 14 años fue una etapa muy difícil, porque todo desde los 7 años hasta los que fue 14 años, 13 años más o menos, estuve con especialistas, con los doctores, y yo creo que ha sido esa etapa de los años, a pesar de que fue muy difícil, ha sido pues feliz en parte. Siempre he sido como que muy risueña, entonces como que eso me motivaba. Y pues resulta ser que pues me dio anemia y esa anemia estaba tan fuerte que había probabilidades de convertirse en leucemia. Entonces por eso es que me estaba adelgazando, mi cabello se estaba cayendo. Entonces cuando a mis papás le dicen eso, pues dice mamá, mi mamá pues fue pues un impacto para su vida, porque pues ellos no se lo esperaban. Entonces, pues yo chiquita, yo no entendía. Eso sí, me encantaba recibir la atención de los doctores. Que me estuvieran atendiendo. Y yo, doctor, ¿para qué sirve eso? Es para esto, mi reina. Y yo, ah, bueno, ¿nos dejas inyectarte? Y yo siempre les decía, no, no quiero. Y cuando me inyectaban, pues lloraban. Entonces, pues fue una etapa, en ese rango de etapa que recuerdo, fue difícil. Aparte de que tenía déficit de atención y aparte era muy hiperactiva, mala, mala, pero bien que fregaba. Entonces, esa etapa fue así, me estuvieron con estudios, tratamiento, no engordaba con nada, a pesar de que me diera mucha comida, nada me hacía, en vez de subir, bajaba. Me empecé a poner muy pálida, empezó a salir como ciertos moretoncitos que pues no me golpeaban ni nada y salían. Y pues mis papás también siempre han sido muy creyentes de Dios, entonces ellos pedían mucho y pues con el apoyo de ellos, de mis hermanos y todo, pues logré salir adelante de esa etapa porque sí fue una etapa bien difícil. A veces yo me desesperaba de ir con los doctores, de que me estuvieran revisando. Entonces era como que, ay, otra vez ir al doctor. Pero me dice mi mamá, siempre me decía, te van a dar una paleta y te van a consentir. Y yo, está bien, vamos. Entonces, así fue esa etapa. Llegó un punto en el que lograron detectar los doctores a tiempo, que estaba con un problema de anemia muy fuerte, que lograron contrarrestar esa anemia y que lograron irme subiendo, pues, de mi peso, me lograron con el medicamento, como fue detectado a tiempo, antes de que se llegara a convertir en, pues, en cáncer en sí, lo detectaron a tiempo y pues gracias a Dios logré salir adelante de esa etapa. Me dieron unas vitaminas muy fuertes, todos los días teníamos que ir para que me inyectaran y luego eran inyectables y luego eran tomadas, sabían horribles, todo me acuerdo de ese de sabor. Pero gracias a esas vitaminas me lograron contrarrestar eso. Y digo yo que eran las vitaminas milagrosas porque sí estaba muy mal y llegó un punto en el que yo me les quedaba inconscientes a mis papás. Y era así como que, pues siendo una niña tan pequeña, tiene eso, pues ¿por qué? Y mis papás siempre se cuestionaban. En la escuela fue muy padre, cuando estaba en la primaria del kinder, eso sí en el kinder muy bonito. era muy vaga, lo que me cuentan mis papás, pero todo muy bien. De ahí a la primaria, repetí año, me atrasé. Fue porque nos tuvimos que ir un cierto tiempo a Ciudad de México por una situación que pasó mi hermano, un accidente, y también fue otra etapa difícil. Entonces, pues yo estaba en primero de primaria en la mañana, ya después pues no aprendí nada, pero pues los maestros me pasaban. Y mamá dijo, no, vamos a que repita año. Y yo le agradezco a mi mamá porque cuando estaba chiquita, pues yo era así como que, maestra esto, maestra el otro, muy distraída, siempre sigo siendo distraída, eso no se quita, pero sigo igual adelante y y ya, agradezco a mi mamá solo por una cosa, es una cosa bien insignificante, pero es porque cuando entré a primero de primaria, yo era muy feliz por mis compañeritos, me tocaban compañeros muy buena onda, a unos bien peleoneros, otros bien padres, y sí, como sí, todo, sí, ¿no? Entonces, de esos festivales que hay de que vas a ser reina de la primavera o cosas así, entonces me cogieron a mí como reina, entonces yo, ¡ay, voy a ser una reina! Y yo de chiquita, como, ¡ah, mamá, voy a ser reina! Y que no sé qué, y luego mamá, espera, ¿cómo? Yo, mi mamá, no te entiendo, y yo, ¿qué voy a ser reina? Y luego mamá, ¿reina, reina? Sí, reina de la primavera. Y así yo bien presumida, y mamá se reía mucho. Y yo nomás, por eso le agradezco a mi mamá, porque repetí el año, porque siempre me escogían para reina. Y era muy gracioso, y con todo respeto, pero me decían, me ponían feliz porque me tocaba con el niño que me gustaba. O sea, yo chiquita y ese niño me gusta, yo quiero ser reina de... Y sí, o sea, fuimos parejita de reina y rey. Entonces, cuando llegó el evento, pues fui muy feliz, me arreglaron y toda la cosa, ¿no? Y todo. Nomás por eso le agradezco a mi mamá y a mi papá. Y ya, esa etapa fue muy padre, igual, llegó, pasó eso en la primaria, era muy como lenta de aprendizaje, como que batallaba mucho para captar las cosas, sufrí mucho bullying por eso, en esa etapa aparte de lidiar con mis problemas de salud, lidié con el bullying, y yo creo que así son unas etapas que puedo recordarle de la infancia muy difíciles, porque pues yo de chiquita, pues sí, ya después de que fui reina y iba avanzando los grados, empecé a recibir mucho bullying, de las compañeras que me decían de cosas y todo, ¿no? Las que se aprovechaban de uno, te veían que se me veían débil, pues vamos a insultarla y así, ¿no? Pero esa etapa yo creo puedo decir que ha sido difícil porque sí me ha marcado y todavía son como que, ay, me acuerdo yo, uy... De las veas, van a ver. Pero sí era de que recibía mucho bullying porque no aprendía. Haz de cuenta que en mis exámenes sacaba, reprobaba siempre. Y mis trabajos, uy, era una lata. Pero llegó un punto en el que, no sé, como de la noche a la mañana, como que salí adelante. Y me acuerdo que en tercer año, poco a poco fui aprendiendo por mí sola. Y esa parte fue buena. Me acuerdo que saqué un reconocimiento por aprenderme todas las tablas de multiplicar, por ser la primera niña de la primaria que se aprende todas las tablas de multiplicación. Y recibí hasta un reconocimiento y así, muy padre. Y yo fui muy feliz. Entonces, como que ese reconocimiento me ayudó a motivarme más. Entonces, yo me acuerdo que le dije, mamá, dije, le voy a callar la boca a todas esas compañeras groseras para que me dejen en paz, porque yo sí lloraba mucho. Y mi mamá, no, mi niña, tienes que esforzarse por ti, no por las demás personas. Y yo, no, no, pues yo de chiquita no, les voy a pegar, les voy a piscar, y pues no, ¿verdad? Entonces, pues ya, así fue, y ya de ahí fui avanzando, y... Llegó un punto en que en la escuela una vez me puse mal ahí, no sé qué me pasó, andaba jugando en la hora del receso, del recreo, y de repente andaba corre y de repente, ¡paz!, me caigo. Y pues todos se asustaron, mis compañeritos, todos, pues ¿qué le pasa a Vanessa? Me caí, no me lograban regresar, me llevaron, me acuerdo que fue hasta una ambulancia en la primaria, y me llevaron al hospital y nada, fue que tuve una descompensación muy fuerte Y pues ahí duré en el hospital como
4 días.
y pues medicamentos y más medicamentos, más piquetes y ya no. Y así quedó. Y logré salir de eso. Me empezaron a dar las vitaminas y gracias a Dios pues fui recuperando peso. Sí, me subieron mucho de peso y yo así de, ay, estaba mejor flaca. Y yo me acuerdo que les dije a mi mamá y mamá, ¿cómo tan chiquita puedes decir esas cosas? Y yo, bueno, está bien. Y así no. Y ya, quedó así. Y pues logré salir de eso, gracias a Dios. Pero yo creo que lo que más recuerdo de mi infancia, yo creo que eso ha sido lo más difícil que he pasado, mis complicaciones de salud cuando estaba ahí. Y el hecho de recibir bullying, porque recibir bullying yo creo que es una de las cosas más feas que puede pasarle a una persona, más cuando estás pasando aparte por un problema de salud y toda que la gente te esté atacando, diciendo de cosas, pues es muy difícil y entré como en una etapa así como que me quiso dar como que aparte de la enfermedad, me quiso dar como de la depresión. Pero pues como que siempre había algo que me motivaba y eran mis papás, a pesar de los problemas que había en casa, porque pues no había sido una etapa muy padre o en sí, porque había problemas, pero lográbamos a salir adelante. Y ya, cuando a mi mamá le dijeron, señora, señor, le dijeron a mi papá, ya no se preocupen, ya está fuera de peligro, o sea, su hija va a estar bien y va a poder seguir disfrutando de su vida como cualquier niña sana. Entonces cuando mis papás dijeron, bueno, cuando los doctores dijeron eso, pues mis papás dieron el grito en el cielo y pues se pusieron contentos, agradecieron mucho a Dios. Me acuerdo que fuimos a la basílica, aprovechando la ida a México, fuimos a la basílica y dimos gracias a Dios y todo, ¿no? Entonces como que ahí fue en la etapa de infancia que recuerdo que pudimos como que decir esto de, ah, ya pasó el peligro. Y como que ya seguí siendo una niña vaga, latosa y chillona y feliz.
Ok. ¿Eso fue hasta qué edad?
Hasta, a ver, hasta los casi 14 años, 13 años más o menos.
14 años. Ok. ¿Cómo fue que llegaste a conocer a Dios?
Uy. Ahí viene lo bueno. Bueno, en la parte de adolescencia, pues fue ya cuando me dieron de alta los doctores y ya fue cuando empecé a disfrutar más, de mi adolescencia, por decir, disfruté en sí mucho. Empecé a entrar a la etapa de la secundaria. En la secundaria estuvo excelente porque no sé qué me pasó, como que me dieron esto, paz. Un golpe en la cabeza y de repente mis neuronas se encendieron y para mí se me hacía muy fácil aprender. Siempre he sido como que aprendo muy rápido las cosas a pesar de tener déficit de atención y he aprendido muy rápido las cosas, veo, no sé, como que mi mente es como que nunca se cae y siempre está todo, haz esto y así, ¿no? Entro a la secundaria, yo no sabía qué onda ahí. Yo decía, ¿por qué hay niños más grandes? ¿Por qué esto? Yo así como que ya no quiero ir a la secundaria. Le decía a mamá, tienes que ir. Y yo, yo siempre le hacía cara de, no quiero. Y siempre le hacía caras. Y mamá, vamos. Y yo, bueno, está bien. Como que ahí me fui desarrollando yo más. ¿Y qué fue? Como primero, segundo, fue los dos grados, son tres, ¿verdad? La secundaria, primero, segundo y tercero, sí. Primero y segundo fue excelente. Sí, también había un poquito de bullying ahí por mis compañeros, pero porque yo era así como que siempre me decían, ay, la perfecta, ¿no? Pero puras mentiras, creo que no. Entonces, siempre como que en la secundaria me volví así bien, como que bien dedicada, disciplinada. Mis tareas, mis trabajos, como que ahí, ahí, ahí. Y me encantaba participar en todo, en todo, en todo. Siempre participaba en los poemas, en una obra de teatro también estuve, que gracias a eso pasé con excelencia española.
Okay.
Todo era muy bonito, todo era color de rosas. Sí, me peleaba con mis compañeros que eran bien mendigos. Y así que a veces digo, si te veo, vas a ver. Pero que me acuerdo yo, ay, ese cómo me hizo la vida imposible. Pero que después, hace poco me topé uno de ellos y yo, ¿qué onda? ¿Cómo estás? No, qué bien, no, pues que todo bien, ¿qué eres? No, pues acá. Yo, órale. Yo dije, en cuanto lo vea, lo voy a golpear, pero no. Aquí no hay violencia, ¿verdad? Ya. Todo eso pasó en la secundaria. Participé en cantos. Siempre me ha gustado cantar desde chiquita, ni canto bien, pero me ha gustado cantar. Okay. Y siempre participaba. Yo no sabía que en la secundaria, porque como en la primaria siempre me rechazaban, siempre me decían que no. Pues en la secundaria me abrieron mucho las puertas. Y ahí me acuerdo que había muchos concursos de canto, también concursos del himno nacional y cosas así. Entonces, pues yo participé. Y yo, pues vamos a aventarnos al ruedo. Y me encantaba ser participativa en todo. Y fui muy querida por los profesores. Creo que no recuerdo. Sí había maestros estrictos, pero todos eran muy buenos. Al menos no sé si me haya supido ganar a los profes, porque los compañeros los odiaban. Y yo, no, es a todo dar, porque eres perfecta. Y que así yo, ay, no. Yo siempre decía, cállense. Y me ponía a hacer lo mío, ¿no? Y primero y segundo fue muy bien. Salí en cuadro de honor, no estoy presumiendo, creo que no. Aclaro, porque después van a decir, está qué presumida. No. Pero fue etapa buena. Mi más grande motivación era mi mamá, mi papá y mi abuelita. Creo que eran de los que más me motivaron. En la etapa, cuando me dieron de alta ya de todo lo que pasó en la infancia, yo me empecé a acercar mucho a mi abuelita. Y mi abuelita siempre fue muy acercada a Dios. Ella todos los domingos, no había un domingo que no faltara a misa, siempre. Y yo todavía no había tomado el catecismo, todavía no hacía mi primera comunión ni la confirmación, nada de esa. Okay. Solo estaba bautizada. Entonces mi abuelita siempre le decía a mi mamá, hija, ya mete a esa niña al catecismo, mi mamá. Ah, sí, pero mi mamá pues no. Y yo le decía, no, yo no quiero esas cosas. Yo siempre le decía, no, yo no quiero ir a esas cosas. Y la mamá, pero tienes que ir. Y yo, no, está bien gachas. O sea, yo siempre decía, está bien gachas. Y la mamá, ¿de dónde agarraste esa palabra? Y yo, no sé. Y así, ¿no? Y ya, mi abuelita como que era la que siempre me acercaba más a la iglesia, ¿no? Y como que llegó un punto en que le empecé a agarrar amor a ir a misa con ella. ¿En el qué fue? En el 2013. ¿Qué fue en el 2013? Fue la boda de mi hermana, se casó por la iglesia. Lloré mucho porque no quería que se casara. Decía, eres una traidora, eres mi mejor amiga y te vas a casar, me vas a dejar sola y cosas así, ¿no? Mi hermana, no, mi niña, pero no, cállate, no quiero nada ya saber de ti, de tu boda. Me puse celosa.
Pues,
pero me emocionaba acompañarla a la iglesia, como que de ahí empecé como que a adentrarme, ¿no? Y ya así quedó. En el 2013 se casa, la boda estuvo bien, no me gustó tanto, perdón hermana si escuchas esto, pero estuvo bien, mi abuelita estuvo presente y yo creo que todo eso era feliz, ¿no? Sabían problemas, habían altas, habían bajas. Vanessa siempre ha sido muy risueña, siempre ha sido muy activa, muy imperativa, no se está en paz. Siempre tengo que estar moviendo algo, estoy moviendo las manos. Pero como que siempre estaba así y mi abuelita siempre para mí, mi abuelita, uy, mi todo, ¿no? Mi mamá, pues no siga de esa mujer, de mi papá, pues no siga nada, pues son mi motor más grande que me motivan siempre. Y fue la boda de mi hermana en diciembre del 2013, entra al 2014. 2014 es uno de los peores años que puedo decir de parte de la adolescencia. Ha sido, yo creo que el año que más me ha marcado, porque de ahí todo cambió.
Okay.
Fue el 2014, Yo me seguía esforzando en la escuela. Mi abuelita siempre me motivaba, mi mamá, mi papá, mis hermanos. Y ahí de mí que sí saber llegar a reprobar, porque cuello, el regañadón del año, y yo no quiero eso. Y siempre he sido así, ¿no? Alegre, carismática, no sé. Eso digo, no sé la demás gente. Pero entra el año 2014, entró enero y todo iba bien. Todo iba marchando bien, no había dificultades. Dificultades diminutas, pero que se resuelven, ¿no? Como en todo lo que pasa en la vida. Yo me empecé a pegar. Yo siempre he sido muy apegada con. Siempre fui muy apegada con mi abuelita. No sé, como que a pesar de todo, yo siempre, mi abuelita esto, mi abuelita el otro, y pues que mi abuelita es la mamá de mi mamá. Entonces era por parte de mi mamá y pues para mí fue, era todo, ¿no? En el 2014, se acerca lo peor, algo que marcó mucho a todos, especialmente a mí también, que fue, inició enero, todo bien, febrero, cumpleaños de mi mamá, y a todo dar, la festejamos, tuve mi abuelita. Fue muchas cosas muy bonitas, pero nadie nos esperábamos que en mayo hubiera una tragedia. Y esta tragedia fue de que fallecieron mis dos tíos, hermanos, el hermano de mi mamá más chico, era el más chiquito. Nadie lo esperábamos, fue una pérdida muy fuerte, fue una pérdida muy dolorosa, porque ahí empezó lo malo. De ese año 2014, ahí empezó el fracaso, ahí empezó lo peor. Yo le llamo así porque yo creo que es uno de los años que más me ha marcado y que me sigue marcando aún, porque la familia siempre hemos sido muy unidos. Es una de las cosas que puedo resaltar de mi familia, es que a pesar de las dificultades siempre estamos juntos. La vida nos ha tratado, pues nos ha dado golpes muy duros, nos ha dado golpes muy difíciles, hemos pasado por momentos muy horribles, si lo puedo decir así. No ha sido nada fácil y eso como que nos ha motivado a salir adelante. Y pues todo empieza en ese año. En mayo, como la familia cada fin, nos juntábamos todos a hacer carne asada, discada, qué pollos, cosas así, ¿no? Y pues todos, porque todo era en la casa de mi abuelita. Siempre, no podía faltar un convivio que en casa de mi abuelita. Era muy curioso que fuera en casa de mis tías. Y siempre disfrutábamos ahí. Y recuerdo que fue la piñata. ¿Sí fue la piñata? Sí, fue un cumpleaños de una de mis primitas más chiquitas, que ahorita no está chiquita. Y esa piñata estuvo a todo dar, o sea, estuvo padrísimo. Fue en la casa de mi abuelita. Hubo brinca-brinca, hubo juegos, hubo de todo, toda la familia reunida. Siempre era muy difícil que todos pudieran estar. Y ese día todos estuvieron, todos, no ha faltado nadie, ¿no? Así. Teníamos casa llena, parecía guardería porque había muchos niños. Y así. Y esa noche, pues, estuvo fenomenal, lo puedo decir así. Yo creo que fue fantástico, porque fue la piñata, que el pastel. Yo amo el pastel. Yo amo cumplir años nada más por el pastel, no por otra cosa. Porque hay pastel y sé que ese pastel es mío y lo puedo comer. Nada más por eso. Okay. Y ya, así fue, ¿no? Entonces para mí, fiesta. Y así, ¿no? Mi mamá siempre me vestía muy coqueta. Entonces, pues ya estaba ya más adolescente ahí. Y mi prima, que es la hija de mis tíos que fallecieron, ella y yo éramos como hermanas, niña y mugres, o sea, siempre juntas y así. Esa noche, especialmente esa noche, fue cuando nos marcó a todos. Después de la fiesta, ya en la tarde, en la noche, como a las 10, 11 más o menos, yo siempre era muy celosa con mi mamá y no me gustaba que se fuera a ningún lado ya sola, sin mí. O sin mi papá o cosas así. Y esa noche, especialmente esa noche, tanto mi tío Dilón, mi tía Sirani, quisieron ir a un bar con otros amigos de ellos, invitaron a mi mamá, y yo me acuerdo que hice un pancho, que le dije, no quiero que vayas, que no sé qué, me vas a dejar aquí sola. Y luego, mamá, ¿estás con tu abuelita? Y luego mi abuelita, hija, déjala que vaya con tus tíos. Van con tus tíos, no va con gente desconocida. Y yo, está bien, vete pues a ese bar. Así se lo dije. Y mamá se acuerda y... Ay, perdón, siempre se ríen, pero a la vez, pues nos acordamos y es como que, ay... Se fueron a esa noche a disfrutar ellos, ya los adultos, los niños... Me acuerdo que le dije a mamá, está bien, vas, pero con una condición. Yo, una que tenía 13 años, poniéndole condición a mi mamá cuando, no, en vez de en peligro me dé una nalgada y no. Uh-huh. Le dije, está bien, pero me dejas dormir en el brinca-brinca. Y luego mamá, no. Y yo, ¿por qué no? Porque si desinfla te asfixias. Y yo, bueno, me dejas estar ahí hasta muy noche, está bien. Y yo, gracias, gracias, mami, está bien. Y estuvimos brincando, mi prima, yo, mis otros primos. Eran la 1 de la noche, de la madrugada, y nosotros brinque, 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 hasta que ya nos agotó el sueño y dijimos, ¿saben qué, amigos? Hasta aquí, hay que ir a dormir. Pero esa noche yo me sentía muy inquieta. Como que, no sé, como que algo presentía algo y no sabía qué era. Pero yo sabía que era algo malo, no sé, algo me decía, va a pasar algo malo. Y así fue, ¿no? Van pasando las horas de la noche, me acuerdo que me dormí a la 1:30, 2 de la mañana. Mi mamá no regresaba, todavía andaba de fiesta y andaba con mis tíos. Y pasa de que al momento de dormir, desde muy chiquita, mi abuelita siempre me enseñó a hacer oración. Y como que ahí me fui acercando un poquito adentrando, ¿no? Me enseñó a hacer oración y siempre ha hecho oración. Y esa noche, no sé por qué, pero hice una oración especial por mis tíos. No tengo razón por qué la cual lo hice, pero hice esa oración y ya se quedó. Y me acuerdo que, no sé, algo me decía, no te duermas, hables de tu mamá o cosas así, pero dije, no tengo celular. Está apagado, mi abuelita me lo quitó para que no estuviera viendo nada en el celular. Ya duérmete. Siempre me decía, ya duérmete, Vanessa, ya es tarde, haz caso, yo sola. Cualquier persona diría, esta está bien loca, ¿verdad? Por hablar así. Y yo, entonces, me dormí, tuve un sueño muy feo, horrible sueño, pero no pensé que ese sueño era realidad. Y... pasa de que a las 4 de la mañana aproximadamente lo que relatan los hechos, lo que relata mi mamá, y regresó. Venían mis tíos, la dejaron en casa. Hubo ahí un pequeño malentendido. Mis tíos se fueron de ahí enojados. No fue en el malentendido con mi mamá. Se querían llevar a mi prima. Mi prima estaba dormida conmigo. Y le dijo, mamá, esa niña yo me quedo. Yo me hago responsable de ella. Y se dice, mi mamá cuenta que a pesar del enojo se dieron un abrazo muy fuerte y un beso pues de despedida, pero no pensamos, mi mamá como nos cuenta, no pensaba que ese fuera el último beso que fuera a darles. Ellos se van y al momento de irse de ahí tienen un accidente, ahí cerca es donde vive mi abuelita, tuvieron un accidente trágico. Fue un choque, los aventaron de una troca, llegó y los aventó. Ellos acaban de salir de comprar cervezas clandestinas y la troca los embistió y los arrojó y tuvieron un choque. Y mi tía, ella siempre decía, le decía a mi tío, si yo me muero, tú te vas conmigo, siempre. Y mi tío siempre decía, estás mal, claro que no. Y se fue con ella. Los dos se murieron al mismo tiempo, el mismo día. Esa noche fue el accidente y así una de las cosas que nos empezó a marcar a la familia, porque pues no lo esperábamos, no sabíamos que era nuestra última vez juntos todos, la familia con mis tíos. Uh-huh. Fue un impacto que nos marcó a todos. También a mí me marcó porque pues siempre fui unida con ellos, sobre todo con mi prima. Y al día siguiente, en la mañanita, como que serían 9 de la mañana, más o menos, Mi abuelita siempre se despertaba muy temprano a hacer oración. Era súper puntual esa mujer. Y yo siempre me despertaba así de... Y lo iba caminando en el plazo y de repente me veo a mi abuelita haciendo oración y lo iba yo así de... No hay que moverla, no hay que moverla. Y ese día yo de lo que no podía dormir, ese sueño fue horrible. Pero ese sueño era sobre el accidente de mis tíos. Llega una persona muy alterada y nos dicen, lo sentimos mucho y que no sé qué. Yo andaba con mi mamá, me salí con mi mamá. Era bien pinguilla, todavía soy. Me salí con mi mamá y nos avisan, lo siento mucho, y la persona llorando, y luego mi mamá como que, pues, ¿qué está pasando? Y dice, es que no me digan que aún no saben, mamá, ¿qué está pasando? O sea, mamá, sí. Y le dicen que tuvieron un accidente mis tíos y que fallecieron. Obviamente mi mamá se fue, quedó así como, empezó a llorar y dijo, no me puedo descontrolar por mi mamá, por mi abuelita. Como mi abuelita tenía complicaciones de salud, y viene el primer impacto a la familia, el fallecimiento de mis tíos a la misma vez. Fallecen los dos al mismo tiempo. El choque fue tan grave que pues a mi tía la mató de inmediato, o sea, murió instantáneamente porque le reventó todo por dentro. Mi tío todavía estaba vivo. Y lo más curioso y que dice, y nos da coraje, las cervezas intactas. El choque estuvo horrible, el carro quedó destrozado y la cerveza intacta. Y dices tú, qué coraje, ¿no? Y un señor que logró ver todo el asunto, que cómo estuvo el choque, cómo estuvo todo, él fue a auxiliar a mi tío, y mi tío todavía estaba vivo, y le dijo unas últimas palabras. Y ya, se murió. Mi tío también se le reventaron los órganos por dentro. Y el punto es que fue muy feo. Fallecen mis tíos, nos avisan. Mi mamá fue la primera que recibió la noticia, pues fue lo peor. Y supo mi abuelita, y ya cuando supo mi prima, pues ya todo se nos desgarró todo. Y fue muy feo. Fue muy pesado para toda la familia, porque pues eran mis tíos muy queridos por nosotros. Yo estaba chiquita, pero no tan chiquita que todavía entendía. Y que yo le dije a mi mamá, mamá, tengo mucho miedo. Y mi mamá me dijo, ¿por qué? Es que yo vi esto. Vi lo que pasaba, pero no vi a las personas. Y mamá me dijo, ¿cómo es que vas a ver esto, Vanessa? Estás mintiendo. Y yo, no estoy mintiendo, mamá. No he podido dormir porque yo lo vi, pero no vi a las personas. Y mi mamá se quedó así como que está loca, está inventando cosas. Fue demasiado su impresión. Y yo, no, mamá, en serio, de verdad. Y yo le platiqué a mi abuelita me creyó y me dijo, vamos con un padre a hablarlo. Y yo le dije, nunca he hablado con un padre, yo no quiero ir, me da miedo. Después de la pérdida, pues eso fue, y nos impactó a todos, fue feo. Fuimos con el sacerdote y ya fue donde nos dijo que yo tenía un don que muy pocas personas tienen, es un don, me dijo así como que un don muy especial, que no cualquier persona puede tener. Y yo, pues no sabía qué onda, ¿verdad? Y yo me quedé, ¿quién sabe qué diría el padre? Y ya salí con mi abuelita cuando supo eso se quedó impactada, y como que mi abuelita me empezó a acercar más a Dios. Llegaron las vacas, después de la pérdida fue un tiempo de recuperación muy difícil, para mi abuelita fue muy difícil, se los puso mal. Y en esa noche del funeral y todo, logramos ir como que sanando esa pérdida, logramos ir saliendo adelante. En las vacaciones de ese año, que son las vacaciones largas, tuve como 3 meses de vacaciones más o menos. Yo amaba ir con mi abuelita. Yo casi me daba, no, mi abuelita casi me adoptaba así. Y ya fui con mi abuelita y yo le dije a mis papás, como mi abuelita estaba sola, pero estaban mis tíos ahí con ella también, pero en sus casas, les dije, me quiero quedar con mi abuelita. Quiero quedarme con ella todas las vacaciones. Es más, si se puede, todo el año. Y mamá, claro que no, hija, tienes que ir a la escuela. Y yo, ¿para qué quiero ir a la escuela si quiero estar con mi abuelita? Y la mamá, ¿por qué te gusta estar con mi abuelita? Le digo, porque mi abuelita es un amor, me encanta estar con ella. Y es mi motivación, no digas nada, mami, déjame quedar, por favor. Y me acuerdo yo, por favor, déjame. Y ya, me dejó. Mis papás todos los fines de semana o entre semana iban a ver a mi abuelita, le llevaba dinero, cosas que necesitaran. En esa etapa estábamos bien, tanto económicamente, tanto todo eso. No había tantos problemas. Y pues yo me fui con mi abuelita. Ya estaba, creo que es mi segundo, ajá, iba ya para tercer año. Ese año fueron las vacaciones para pasar a tercer año de secundaria, pues ya para pasar a casi a la preparatoria. Y así quedó, ¿no? Me voy a quedar con mi abuelita y esos 3 meses fueron de los mejores meses que puedo recordar así de mi infancia, de mi adolescencia más bien, porque disfruté mucho a mi abuelita en esos meses y en esos meses mi abuelita me fue acercando más a Dios. Me levantaba temprano y yo así como que, no me pero me levantaba para hacer oración. Y los domingos, ay de mí si no me despertaba temprano porque me levantaba a fuerzas. Y la forma de despertarme de mi abuelita era muy peculiar. Me llegaba y me hacía, y yo, uy, no. Y si vas tú, digo, siempre le decía, ¿y si vas tú a misa? Y luego mi abuelita, no, vamos las dos juntas. Me prometiste que íbamos a ir siempre juntas. Y yo, no podemos ir más tarde. Y luego mi abuelita, no, porque más tarde vienen tus papás, viene la familia y yo. Y si le decimos que no venga, yo siempre le ponía pretextos, pero siempre me levantaba y íbamos a misa. La misa iniciaba a las 8 de la mañana, creo 8, sí, 8 de la mañana, 8 o 9 de la mañana más o menos. Y me levantaba, me bañaba, me alistaba y ya íbamos a misa. Yo a veces iba más dormida que despierta, pero ya cuando llegábamos a misa yo me despertaba, o sea, estaba como que así bien, bien portadita, sentadita así, lo viendo para todos lados, ¿no? Yo como que esa gente, yo estoy viendo toda la gente y yo ya me quiero ir a dormir. Y mi abuelita me hacía así, no digas esas cosas, respeta. Mira, ahí está Dios. Me hablaba de Dios cosas muy lindas. Y yo le decía, abuelita, pero ¿por qué Dios es esto? Ah, mira, es así. Dios es extraordinario. Siempre me decía yo, quisiera ser como Dios. Y me dijo mamá, nadie podemos. Bueno, me decía mi abuelita, porque a veces le decía mamá o abuelita. Se enojaba si le decíamos abuela. Uy, una vez dije abuela y cuello. Y así, ¿no? Pasaron esas vacaciones, mi abuelita me acercó mucho a Dios, me empecé a hacer como que empecé a agarrarle amor a la iglesia, amor a Dios, y empezaba, no había una noche y una mañana en la que yo no hacía oración con mi abuelita. Siempre, todo el tiempo que estoy con mi abuelita hacemos oración juntas, siempre, siempre. Y así fue pasando, hasta que llegó la temporada ya de entrar a la escuela y yo, no quiero entrar, quiero quedarme aquí. Y le decía a mi abuelita, abuelita, ¿me aceptarías aquí en tu casa siempre? Y la abuelita, sí, deberíamos decirle a tus papás que ya te dejen aquí conmigo siempre. Yo te mantengo, yo te doy todo lo que necesites, yo te cuido, tú me cuidas, yo te cuido. Siempre decía así yo, está bien, yo sí, sería muy feliz. Y mi mamá, no, ¿cómo vas a hacer eso, Vanessa? Tienes tu escuela acá, vas muy bien acá. Sacaba excelencia, como que fui bien disciplinada, que me gustaba mucho salir en cuadro honor y mantuve la excelencia en la escuela. No había un bimestre en el que no sacara 10 o cosas así. No estoy presumiendo, pero siempre así, pero todo por la motivación que recibía por mi abuelita y por mis papás. Entró a la secundaria y todo bien, otra vez ya entró a tercer año y todo iba muy bien, iba perfecto. Ya faltaba pocos días para mi cumpleaños y yo era muy feliz porque amaba en ese entonces cumplir años, ahorita ya no tanto. Ya faltaba mes, ¿qué faltaba? Como 3 semanas para cumplir años, yo cumplo en noviembre, entonces ya faltaba poquito tiempo. Estaba en temporada de exámenes, ya iba a hacer entrega de boletas. Precisamente fue en esa etapa que fue justamente mi cumpleaños y entrega de boletas. Y yo, chino, onda, ahí de mí donde repruebe. Es mi cumpleaños y lo recibieron regañado, pues qué gacho, ¿verdad? Pero así quedó. Y ya. Yo le hice una promesa a mi abuelita que iba a volver a sacar excelencia. Y que le prometí que ese cuadro de honor y ese reconocimiento se lo iba a llevar para que me tuviera en su sala, que tuviera ese 10 y mi foto, y yo acá, aunque saliera fea, yo dije, yo quiero que me tengas ahí para que siempre me recuerdes y te sientas orgullosa de mí. Yo siempre le decía así, para que te sientas muy orgullosa de tu nieta. Así queda. Esto ha sido lo que más me ha marcado en la vida y lo que aún me ha sido muy difícil, porque pasa de que llega mi cumpleaños, fue mi cumpleaños, y me acuerdo que, ¿qué fue? A ver, 21, cumplí años como un jueves, un viernes, más o menos. Y entregaron la boleta un lunes, y yo le prometí a mi abuelita, te prometo, abuelita, que en cuanto me entreguen mi reconocimiento. Y mi abuelita siempre me decía, ¿cómo estás tan segura que vas a salir en cuadro o no? Y digo, porque ya me tomaron la foto. Y mi abuelita, ay, esta niña es tremenda. Siempre me decía, es tremenda, le va a sacar canas verdes a sus papás. Y yo, canas verdes no por novios, ¿eh? Digo, por estar ahí de ñoña en la escuela. Y ya así quedó, ¿no? Y yo le hice esa promesa. Yo estaba en la tarde de la secundaria, entonces siempre que salíamos de la secundaria yo quería ir con mi abuelita, y mis papás como que llegó un punto en el que, hija, tenemos cosas que hacer, y luego yo, es que quiero ir con mi abuelita, ustedes me prometieron que íbamos a ir. Fue mi cumpleaños el 21 de noviembre, mi abuelita me habla para felicitarme, pero no pensé que fuera a ser la última llamada y la última vez que hablaría con ella. Me acuerdo que me felicitó por mi cumpleaños y que hicimos una oración juntas por cumplir años. Y ya, no quiero llorar. No sé si se vale, pero no quiero llorar. Bueno, ya fue así. Me habló, yo fui muy feliz. Y le dije, abuelita, el lunes me entregan mi boleta, me entregan mis reconocimientos y así. En cuanto salga de la secundaria, voy a ir contigo, voy a ir a verte, a darte un abrazo, darte un beso y entregarte mis reconocimientos y mi foto, donde salí en cuadro honor. Estoy bien emocionada, ¿no? Fue 24 de noviembre y a las 10 de la mañana mi abuelita fallece. Hubo un accidente, no fue por enfermedad o algo así. Mi abuelita falleció ese día y ya no pude entregarle el reconocimiento. Fue muy difícil porque ha sido una de las cosas que más me ha marcado. Yo fui a la escuela ese día, mi mamá fue por la boleta y todo en la mañana, bueno, en la tarde cuando entré. Y yo estaba muy feliz. A mi mamá le hablan para avisarle. Para mi mamá fue un impacto muy fuerte. Ese día mi mamá tenía cita y todo, ¿no? Le avisan que mi abuelita había tenido un accidente y que estaba muy grave, pero no le querían decir que había fallecido ahí mismo en el accidente. Ella iba a ver a una de mis tías y fallece. A mi abuelita le atropelló un camión, se la llevó. Cuando se bajó, el chofer no se esperó y arrancó y se la llevó y pues la mató. Mi abuelita salió, cuentan que salió pues varios metros y así, y falleció a las 10 de la mañana. A esa hora fue el accidente y pues murió instantáneamente. También fue una muerte muy rápida. A la vez digo yo, bueno, a lo mejor sufrió el golpe, pero pues se murió muy rápido. Ese día, especialmente ese día, yo me sentía muy inquieta. Anteriormente había tenido un sueño muy curioso en la que veía que pasaba un accidente, pero no veía a quién, y era mi abuelita. Ese sueño se hace realidad. Yo salgo de la escuela bien apresurada, hasta agarraba mis cosas rápido. Yo siempre en la escuela no disfrutaba de los recesos, siempre me iba a la biblioteca. Y un compañero me llevaba un regalo. Feliz cumpleaños, no sé qué, y yo, gracias. Y lo me decía, ¿qué tienes? Yo, es que siento que pasó algo, pero no sé qué pasó y no me siento bien. Y me decía, tranquila, Vane, todo va a estar bien. Y yo, espero que sí, ya ves cómo estoy rara. Y ya. Llego a la casa, no hay nadie, dejaron las llaves con uno de mis amigos. Mi amigo ya sabía que había fallecido mi abuelita. Y cuando me vio mi amigo, porque yo siempre me iba caminando, me vio y luego me dice, hola, Vane. Y yo, hola. Y yo, ¿qué pasa? ¿Por qué tan serio? Y llegó y me abrazó y me dijo, todo va a estar bien, sé fuerte. Y yo, fregado, y dije, ¿este qué trae? Este ni me abraza nunca y ahora me abraza. Y yo, toda fea, y sí fue muy fea porque digo, yo sí le dije, tú nunca me abrazas y hoy me abrazas y hasta me dices que sea fuerte. Y yo, ¿por qué traes? Dijo, y se quedó, ah, no, es que tenía ganas de abrazarte. Y yo así con cara de, qué curioso eres. Le digo, dame mis llaves, quiero entrar a la casa. Me dicen, no vayas a entrar a las redes sociales, ya tenía Facebook, no vayas a entrar a ningún lado, espérate a que llegue tu mamá. Y yo, no. Bien rebelde, les dije, no. Es mi Facebook, yo voy a entrar. Y yo les dije, no se crean, está bien, obedezco. Yo, ajá, ajá, este creo. Y ya, llegué a entrar a la casa y como a la secundaria no me llevaba el celular. Lo primero que hice fue llegar y agarré el celular. Lo primero que me dijeron que no hiciera, lo hice. Ahí voy, toda malcriada, ¿no? Agarro el celular y entro a Facebook. De repente empiezo a ver muchos moños negros y yo, ¡ay, yaca! ¿Qué está pasando? Y lo dije, mi mamá. Y lo, mi mamá está bien, acabo de hablar con ella, sí, todo bien. Porque mi mamá me había hablado, pero era mi papá, mi mamá no. Le dije, oye, pa, mi mamá, aquí estaba, entraba a su consulta, pero mi papá muy serio, yo siempre soy muy amorosa con mis papás. Y yo, hola, papi, ¿qué es esto? Y todavía. Y ya. Pasa eso, llego a la casa, entro a Facebook, empiezo a ver esas publicaciones, empiezo a ver una publicación de mi prima y veo que está diciendo que pues una nota muy larga donde está diciendo cosas de alguien y yo me empecé a poner como nerviosa, empecé hasta a temblar, me acuerdo. Y yo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y yo estaba sola, entonces yo recibí la noticia sola, entonces yo creo que fue muy difícil. Pasa eso hasta que le leo y rápidamente le hablé a mi prima y le hablé y le dije, hola. Y mi prima llorando me dijo, Vane, ¿qué pasa? Y yo digo, no me digas esto, no me digas que es verdad, Vane, lo siento, ¿estás sola? Y yo, sí, no, Vane, no vayas a hacer ninguna tontería, porque dije, no, me empecé a descontrolar, obviamente se me hizo una noticia muy fuerte, empecé a llorar, empecé a gritar, que me acuerdo que hasta los vecinos fueron a tocar, fue una noticia muy dolorosa, muy fuerte. No podía, no sentía que no podía vivir sin mi abuelita. Y así pasó. Yo tenía un florero porque me habían regalado mi mamá, mi papá, unas flores por mi cumpleaños. Entonces las tenía en mi habitación. Y ahí estaban. De lo enojada que estaba, culpé a Dios. Le dije, ¿por qué haces esto, Dios? Y paz, aventé el florero me cae aquí y paz, me cortó. De hecho, por aquí tengo la cicatriz, aquí está. Me enojé tanto con Dios y le dije, ¿por qué todo esto es tu culpa? ¿Por qué me la arrebatas? ¿Por qué esto? Yo creo que nunca había hecho eso y a la vez me sentía muy mal, no sentía que nada me consolara, nada, nada. De lo enojada que estaba, me acuerdo que ahorita dije, yo no quiero una vida sin mi abuelita. Yo no quiero estar en este mundo horrible. Y me acuerdo que estaba muy enojada con Dios especialmente y conmigo. Y yo le dije, yo le prometí que le iba a llevar esto y ya no me lo dejaste, ya no me permitiste, ¿por qué eres así? O sea, así, ¿no? Y agarré un vidrio, intenté cortarme, como que dije, aquí yo no quiero. Y dije, lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Ahí fue una inmadurez mía porque pues no estaba pensando, pero estaba tan dolida que no podía pensar y me iba a cortar, a hacer más profunda la herida. Dije, ¿qué tienes si me muero? No pasa nada. Era un pensamiento muy tonto el pensar eso, pero yo no podía con esa noticia. Pero al final de cuentas como que algo me detuvo. Como que en el momento de dolor sentí como que algo estaba ahí conmigo y que me decía, no lo hagas, no lo hagas. En ese instante, después de culpar a Dios, pedí perdón y como que empecé a tranquilizarme. Empecé a cantar un canto que mi abuelita siempre cantábamos ella y yo juntas. Y empecé a cantar y como que me tranquilicé. Me quedé tirada en el piso, así en la cama, recargada, con el rosario en la mano y cantando ese canto. Y yo le pedía perdón a Dios y le pedía mucho por mi abuelita. En eso llegaron mis papás, me encontraron pues llena de sangre el brazo, porque yo, a pesar de que no me cortara más, pues sí me cortó el florero, o sea, sí me rajó y sí me abrió. Y mi mamá pues venía muy mal, hasta una vecina iba con ella, fue horrible. Yo creo que eso ha sido una de las cosas que más me ha marcado en mi vida, así que aún de vez en cuando lo recuerdo y me duele como si fuera el primer día. Llega el momento del funeral, de todo eso, llega la misa. Y en la misa fue muy curioso porque ahí fue donde yo hice una promesa y dije, abuelita, aún así, aunque ya no alcancé a entregarte mi reconocimiento, yo lo traigo aquí y quiero pues enseñártelo, aunque sé que ya no estás aquí, pero sé que lo puedes ver, no sé dónde estés, pero quiero que lo veas y te prometo que no me voy a alejar de Dios. Te prometo que me voy a acercar a Él y que voy a ser un ejemplo y que voy a hacer que te sientas orgullosa de mí, estés donde estés. Y así quedó. En esa misa hice esa promesa, hice mucha oración por mi abuelita, a pesar después de que haber pues reprendido o insultado a Dios, no sé cómo se le pueda decir. Hice esa promesa y pedí mucho perdón. Pero yo estaba muy mal, fue muy difícil. Me hice fuerte en parte por mi mamá, porque mi mamá está complicada de salud, entonces sí me descontrolo. Pensé a la vez y dije, no puedo, y retuve mucho mis sentimientos. Allá, pasó eso, sepultamos a mi abuelita, y para mí fue muy difícil. Me acuerdo que en la secundaria me dieron como que falté casi un mes, me acuerdo. De lo mal que estaba, no podía ni siquiera, no quería salir de mi cama. Me la pasaba en pijama en el día, con toda la vergüenza del mundo. No me bañaba, o sea, sí, literal, caí en una depresión muy fuerte. Y no quería nada, o sea, no quería saber nada de nadie, ni de la escuela, nada así, ni de la iglesia, nada, 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 completamente nada. Y yo me volví como que muy enojona con todo. Como que le agarré coraje a la vida. Dije, ay, no, no quiero nada. Y así, ¿no? Y
O sea,
ya.
eso después de la promesa. Eso después de la promesa que le has hecho a la abuelita.
Ajá, eso después de la promesa. Como que hice la promesa, pero como que estaba muy enojada aún. Entonces, como que no quería nada, así, no quería nada, así, absolutamente nada. Como que el mundo me vale, así, literalmente. Mi mamá me decía, hija, yo me vale esto. Y una vez hasta le contesté mal a mis papás. Es muy raro, yo nunca le había contestado así a mis papás. Y obviamente el regañador y todo, ¿verdad? Después me disculpé, como que siempre cometía, la regaba y me disculpaba en el momento. Ahí mi mamá me decía, y siempre me da risa porque me acuerdo, y me decía, vuelve el perro arrepentido, dime. Entonces yo, ay, mamá. Y ya, me disculpaba. Dijo, mamá, ya basta. Duele mucho, es difícil, demasiado, pero esto ya es demasiado. Prometiste que ibas a seguir adelante, le hiciste esa promesa a tu abuelita estando en la misa, y si prometiste que ibas a recuperarte de esto y que ibas a hacerla sentir orgullosa desde donde ella está. Y dije, pero de nada sirve si no está aquí. Y mi mamá me dijo, no importa, ella va a estar aquí siempre. Mientras que tú no lo olvides, ella te va a acompañar en todos lados. Dice, y tenemos un gran ángel con nosotros que nos cuida ya desde el cielo. Mi mamá, aún así, aunque se estaba quebrada, ella era fuerte. Y admiro a mi mamá por eso, aunque también cayó en depresión. Y hasta que me dijo, ya basta, vas a volver a la escuela, vas a reprobar, vas a regresar. Y yo, los maestros tienen justificación por esta pérdida. Mi mamá, sí, pero ya es mucho, ya te tienes que levantar. ¿O quieres quedarte ahí un día? Y yo, sí. Mi mamá, no, señora. Usted tiene un futuro y tiene que salir adelante. Y yo así, y ya, ¿no? Regreso a la escuela, toda desorientada. Y pues todos mis compañeros, pues dándome el reconcilio, que lo sentían mucho y así. Bajé mucho mis calificaciones, eso sí, de 10 bajé. Se vio así el cambio repentino de este bimestre. Fue en ese lapso de la escuela. Eso fue en noviembre. Llegó Navidad, fue una Navidad muy, muy difícil, muy triste. Aún así vine a misa. Y no, yo venía a misa, pero a la vez sentía enojo. Y como que caí en una oscuridad. Como que de todo lo que mi vida era luz, como que caí en esa oscuridad. Como que todo se me hacía muy monótono, todo se me hacía muy oscuro. No sé, como que nada me importaba. Solamente iba, venía. Y mis papás ya estaban cansados de eso. Y me decían, es que no puedes seguir así. Y yo, no importa, eso quiero. Así. Y ya, mi mamá ya no sabía qué hacer. Y llegan las vacaciones de Navidad, de diciembre y todo eso. Y ya, ya ves que aquí en la parroquia se abren las confirmaciones en enero. Y empiezan las inscripciones. Y yo me acuerdo que le dije a mamá, oye, ¿no sabes si puedo hacer confirmación o primera comunión así? Me dijo así como sin tomar catecismo o algo así. Le digo, pues ya ves que no tengo catecismo. Mi mamá, no creo, no sabemos. Y eso fue muy curioso porque cuando le empecé a preguntar, como que las cosas se acomodaron. Y yo dije, ay, este Dios no me deja. Y así, ¿no? Entonces, llegó enero y me dijeron, la vecina, la amiga de mi mamá, que había abierto el curso, algo así, para confirmación, y que podía entrar ahí. Y luego me acuerdo que le dijo a mamá, uy, a ver si quiere, anda, que mírame, no me toques. Y pues yo, lo de mi abuelita apenas tenía un mes, casi 2 meses, y aún dolía mucho. Y me acuerdo que le dije, oye, ¿qué te está diciendo ella? Y la mamá, esa señora tiene su nombre. Y yo, bueno. Y es que va a haber el curso de confirmaciones, que es en enero y termina en agosto. Vas a ir todos los sábados y chalala y así, ¿no? Y yo, qué flojera. Así no, bien mendiga. Y luego ya, dijo mamá, pues lo siento mucho, señorita, pero usted va a entrar. Y yo, no me puedes obligar. Claro que puedo porque soy tu mamá. Y ya estoy cansada de que tengas estos comportamientos. Sé que duele, pero ya hay que salir. Y yo, así, ¿no? Llega, sale, la amiga de mamá me trae acá. Me acuerdo que me trajo ella y mi papá a inscribirme aquí con los de confirmaciones. Y yo les dije, es que no tengo primera comunión. No te preocupes, también puedes hacer primera comunión, no sé qué, no, otro proceso aparte. Voy a hacer las dos juntas, pero una primero y después la otra. Yo, ya. ¿Y ya no? Y dije, ay, bueno, está bien, vamos a entrar. Y entramos. Me inscribieron, entré junto con el hijo de la amiga de mamá. Y ya vine, fue mi primer sábado y yo no sabía qué onda aquí. O sea, yo llegué, dije, así es una iglesia. Y no, como si nunca había conocido, pero aquí nunca había venido. Siempre iba a la iglesia donde pertenecía mi abuelita. Y me acuerdo que cuando entré, dije, entré aquí al templo. Pues todavía no estaba como ya hasta ahora. Y entré y me senté un ratito ahí terminando el curso. Me acuerdo, el primer sábado, como iba a ser misa, me senté y dije, hola tú, así le hablé a Dios. Dije, hola tú, aquí me tienes, más a fuerzas que con ganas, pero es un sacrificio, así que valóralo. Yo así bien, bien fea, yo así le hablaba a Dios. Y yo así que confórmate con eso, sí, no me pidas más. Así. Empecé así como que a contemplar y me salí de la iglesia, llegaron por mí y me fui a mi casa. Mamá, ¿cómo te fue? ¿Yo bien? Hablé con ese. Mamá, ¿quién es ese? Con Dios, ese que le llaman Dios. Así en mendiga, yo, hija de tu madre. Y ya no. Fueron pasando los sábados y empecé a venir. Y como que esa negatividad que traía se fue calmando, como que se fue bajando. Empecé a hacer amigos aquí. Me empecé a juntar mucho con una amiga. Cuando nos dicen, van a ver un retiro de evangelización, y yo, ¿qué es eso? Y ya, es el retiro de evangelización. Si no vas a ese retiro, no te confirman ni haces la primera comunión. Y yo, pues no voy. Y ya, como que llega Pascua, y como soy bien participativa en todo, dije, quiero participar. Y ya ahí fue donde me fui conociendo un poco más a Dios. En ese retiro especialmente fue donde lo pude conocer a lo plano, así a todo su esplendor. Estaba en un momento de oscuridad muy fuerte que no sabía ni cómo salir de ahí, pero que a la vez sentía que ya tenía que salir, pero que a la vez no quería. Y dije, ya es momento de salir adelante. En ese retiro de evangelización, pues nunca me había separado de mis papás, nunca me había ido esos días. Y cuando empiezo a ver todo lo que se va haciendo, yo así de, uy, ¿a qué vine? Pero como que esa negatividad, esos pensamientos negativos empezaron a ir. Como que dije, hay que vivir esto. Perdóname, Dios, quiero conocerte. Que sea tu voluntad y no la mía. Haz de mí lo que tú quieras, pero quítame este dolor que ya no puedo con él. Y viví el retiro, y yo creo que ha sido el retiro más hermoso que he vivido, porque ahí pude conocer el amor de Dios y lo maravilloso que es Dios. Tanto así que me enamoré tanto de papá que dije, papá, aquí estoy y quiero servirte, quiero ayudar al prójimo, quiero ser tu portadora y dar a conocer lo que tú eres, lo grandioso que eres tú y lo maravilloso que puedes hacer en las personas. Ese retiro fue un cambio radical a mi vida porque desde en ese retiro mi vida cambió. De esa oscuridad empezó a verse la luz. Empecé a seguir adelante. En mis calificaciones empecé a mejorar un poco más. Obviamente no volví a sacar 10 hasta después de un rato. Pero pues, ¿qué importa la calificación, no? Pero para mí siempre era como que muy marcado. Mi vida cambió completamente después de ese retiro. Vi las cosas más claras. Aún me dolía mucho y aún me duele la pérdida de mi abuelita. Pero poco a poco me fue sanando. Y aprendí a llevar ese duelo. Y en ese retiro, pues conocí el amor de Dios a su esplendor. Y creo que ha sido de las mejores cosas que puedo decir que me ha pasado en mi vida porque pude entender lo que el amor de Dios puede hacer en ti, lo que puede transformar en uno cuando está pasando lo peor, cuando estás en un desierto, y cómo es que de ese desierto viene el sol, viene el arco iris, no sé cómo lo podemos llamar, y cambia. A pesar de que aún te duela mucho, Papá Dios está ahí contigo y ayuda a superar esos obstáculos de la vida. Porque esa etapa ha sido una de mis peores etapas así en mi vida. Ha sido una de las cosas que más me han marcado así a lo más no poder. Y es como que digo yo, ¿qué hubiera pasado si no me hubiera acercado a Dios? O si no hubiera hecho esa promesa, porque esa promesa estaba a punto de romperla. Pero gracias a unas personitas me acercaron y yo, ah bueno, pues vamos a darle, ¿no? Toda mendiga yo, porque toda les contestaba así bien feo. Pero al final esa Vanessa de oscuridad fue conociendo la luz. Y ya a partir de ahí, de ese retiro, mi vida fue cambiando un poquito. se fue volviendo un poquito más clara los objetivos que quería y más cercana a Dios, tanto que no había una semana, un día en el que no viniera a la iglesia así, me volví así súper mega pegada. Y pues obviamente que todavía no llegaba a la edad de adultez, ¿verdad? De tener tantas cosas, pero esa etapa, ese año ha sido, para mí es un año horrible que digo yo, si pudiera lo borraría, pero no puedo porque es a la vez un año horrible, pero a la vez fue un año en el que pasé los mejores momentos con mi abuelita. Y que en el año 2015 fue cuando me acerqué a Dios, fue cuando tuve mi retiro de evangelización, y que en el año 2015 Vanessa de ser Vanessa volvió a ser una Vanessa nueva, después como que de ese retiro. Entonces ahí fue donde más me acerqué a Dios y donde empecé a ver cosas extraordinarias.
Se me hizo muy padre la parte que dijiste ahorita de que con Dios aprendiste a sobrellevar la situación de duelo en tu abuelita, que a pesar de que todavía te duele, como dices, pues ahora sí que pues una abuelita, no tanto amor así como lo expresas, es quizás difícil de desprenderse tan fácil de esa ausencia. Pero se me hace padre esa parte que dijiste de que con Dios aprendí a sobrellevar ese duelo y pues qué padre. Y supongo que está más preguntar qué hubiera sido Vanessa si no hubiera conocido a Dios.
Uy, yo me pongo a pensar mucho en eso y también me lo pregunto a veces mucho. Y digo, si no hubiera conocido a Dios, ¿qué sería de mí? Y así yo creo que yo ya no estaría aquí. Si no hubiera conocido a Dios, tal vez yo ya no estaría en este mundo, en esta vida, porque de lo mal que estaba, yo me quería quitar la vida, ya no quería estar aquí. Entonces, o Vanessa sería una rebelde sin causa y que nada la parara y que le valiera todo en la vida, que no hubiera metas, que no hubiera más allá de su futuro, más allá de lo que está viviendo ahorita en el presente, y que si no hubiera aprendido a sanar ese pasado, ese duelo tan fuerte, porque sí fue muy fuerte, yo creo, estoy 100% segura que ya no estuviera aquí, me hubiera quitado la vida, porque no quería nada, o sea, de plano no quería saber nada de nada. Entonces yo siento que o no estaría en esta vida, o anduviera de rebelde, una de esas dos cosas.
Se me hace también interesante la parte de tu abuelita que te fue pues metiendo la poca idea, poco a poco viste la idea de Dios, no te ayudó. Ir a misa a fuerzas aunque no querías,
¿sí?
que sabemos que aunque vayas a fuerzas, Dios hace su semillita ahí cada que vas,
sí.
Que te ayudara a hacer oración, a que seas oración con ella todas las noches, que quizá ya estás, tú lo haces hasta por hábito. Y que quizá no estaba muy chiquita para entenderlo, pero quizá ibas ahí como que encaminada al camino de Dios, que quizá te fue preparando de cierta manera un poco para la pérdida de tu abuelita. Y que ya después te dijo, Dios, ¿sabes qué? Pues ya sufriste mucho, ya con tu retiro de evangelización te ayudó a sanar eso de lo que tenías, y que quizá todavía lo tienes, pero quizá ya lo aprendes a sobrellevar.
Sí.
Pues. Pues muchas gracias, Vanessa. Muchas gracias por tu testimonio. Muy, muy fuerte el tema de perder seres queridos. A veces, como vemos en la vida diaria, no sabemos qué hemos pasado. A veces la gente nos ve en la iglesia y piensa que nuestra vida ha sido color de rosas.
O que ha sido perfecta.
Que ha sido perfecta y que no saben qué proceso pasamos en nuestra vida para realmente llegar a donde estamos ahorita. Quizás hasta me atrevo a pensar que tu abuelita falleció con el propósito de que te acercaras a la iglesia. Quizá porque le hiciste esa promesa que tu mamá te dijo, le hiciste la promesa a Dios, le dijiste ya que iba a estar, que le iba a salir adelante, y quizá fue parte de, para que tú estuvieras aquí con Dios, quizá ahorita fue un propósito de eso, de, es que Dios te dijo, te la voy a quitar para que te acerques más a mí, no sé. Y realmente ha sido muy fuerte tu vida con pérdida de seres queridos, y que gracias a Dios aquí estás para que pues dar gloria a Dios de que a pesar de que las dificultades, pues Él te mantuvo vivo, Él te dio vida. O sea, ahora sí que eres un milagro de que a pesar de que ya tu mamá estaba operada, naciste.
Sí.
Y no solo naciste, sino que naciste para servir a Dios, y naciste con un don que te dijo el sacerdote que tenías. Así que pues, muchas gracias por el testimonio. Esperemos el testimonio de Vanessa les sirva a las personas que están viendo el video. Si les se sienten identificados con el testimonio de Vanessa, lo compartan para que más personas se ayuden a salir adelante de esa situación. Si tienen algún ser querido que les pueda servir el testimonio de Vanessa, que han perdido a un ser querido, también se lo compartan el testimonio para que les haga llegar ese mensaje y esa forma es cómo salir adelante. También si tienen algún ser querido que quiera compartir su testimonio, pásenme su mensaje, su teléfono para marcarle, para hacerlo parte de sus videos, que a fin de cuentas es eso, ¿no? Es compartir testimonios de cómo salimos adelante en nuestra vida diaria y cómo somos hijos de Dios, que estamos cerca de Dios y que a pesar de nuestras dificultades hemos tenido diferentes situaciones en nuestra vida, difíciles, seres queridos, vicios, adicciones, lo que sea, pero somos comunes como todos somos, tenemos una vida cotidiana a pesar de que nos vemos aquí en la iglesia. Y si tú también quieres contar tu testimonio, manda un mensaje para hacerte parte de sus videos, que a fin de cuentas es eso, ¿no? Acerca gente a la iglesia, acerca gente a Dios para hacer nuestra vida más llevadera, así como la de nosotros ha sido gracias a que conocimos a Dios. Nos vemos en la próxima, que Dios los siga bendiciendo.
Bye, gracias. Adiós.